Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, hace 5 años que falleció Hugo Chávez. 5 años después, vamos a analizar su legado para Venezuela y América Latina. También vamos a hablar de las elecciones, la economía en Venezuela, la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Vamos a hablar sobre estos temas con el doctor Gustavo Manso, profesor de la Universidad Central de Venezuela, a quien, por cierto, ya tenemos en línea telefónica desde Caracas. ¿Qué tal, profesor?
Hola, es un gran gusto poder comunicarme con ustedes y con todos los radioescuchas. Pues es un gran gusto y estamos pues siempre a la orden.
Muchísimas gracias, profesor Manso. Vamos a hablar, como ya decía, del legado de Hugo Chávez para América Latina, para Venezuela. 5 años después de su muerte, también los países aliados al ALBA están respaldando las elecciones en Venezuela, la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. La economía venezolana no la podemos dejar de lado, está sometida a un control de precios y divisas monopolizadas por el gobierno de Maduro. Pues bueno, le pregunto, ¿cómo recuerda la historia a Chávez y qué legado dejó?
Bueno, ya después de 5 años del fallecimiento del señor Hugo Chávez, mira, yo pienso que si algo positivo yo pudiera decirle es la visibilización del concepto de lo social. O sea, hay que atribuírselo en Venezuela a Hugo Chávez. Es decir, la palabra social, la palabra colectiva, colectivo, pues evidentemente que tuvo una connotación diferente después del paso por la política de Hugo Chávez. Esto es innegable. Ahora, que haya dejado algo positivo, mira, pienso que también la Constitución de 1999, que tiene sus virtudes y sus defectos, es atribuible directamente a él. El tema es cómo ahí empiezan los elementos de naturaleza negativa, cómo esto se fue convirtiendo de ser un discurso hacia lo social, hacia lo colectivo, fue degenerando en el marxismo-leninismo, en un concepto pues que de alguna manera se fue alejando del tema democrático hasta llegar al punto en el que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Yo creo que la mayor crisis de toda la historia venezolana, de los 200 años de historia venezolana, pues es la mayor crisis. El acento sobre lo social, yo creo que está probado mundialmente que los países, los estados se van manejando en un equilibrio entre el concepto de lo social y el concepto de lo individual. Las ideologías políticas que en exceso van hacia el tema colectivo, hacia ese acento de lo general, del grupo en vez del individuo, pues han probado fracasar, y un exceso de individualismo también ha probado fracasar. Entonces, pues yo creo que hay que moverse en términos de equilibrio, los países se van moviendo en términos de equilibrio, es decir, no permitir el acento sobre lo social destruya el individuo, y por el otro lado, un acento sobre el individuo no destruya el tema social. Es decir, hay que manejarse en ese equilibrio tan necesario para todos los países. Venezuela ha perdido el equilibrio en ese sentido, y entonces pues todas las medidas, todas las políticas públicas, lejos de ser socializantes o lejos de ser un acento sobre lo social, se convirtieron o han convertido el país en un país con un fuerte contenido, o sea, contenido populista, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que ese es un buen resumen para lo que ha sido el legado de Chávez. Por supuesto que desde el punto de vista de la Venezuela contemporánea, de la Venezuela de hoy, pues la degeneración ha sido, pues, muy profunda, muy fuerte. En el sentido económico, Venezuela tiene una economía completamente dislocada. No hay freno para lo que significa la inflación, no hay abastecimiento, no hay la posibilidad de que una persona con su salario de todos los días, con un salario mínimo, pueda acceder a los bienes básicos, y entonces pues el pueblo, el ciudadano va pasando penurias, va pasando pues situaciones que son sumamente difíciles.
Precisamente, profesor, voy a tomar un párrafo de un artículo que ha escrito el también profesor Juan Carlos Hidalgo, y dice, el tejido social de Venezuela requerirá de años, si no décadas, para recuperarse. De acuerdo a Transparencia Internacional, es la nación más corrupta de América Latina. También es uno de los países más violentos del mundo. ¿Qué piensa usted?
Pues yo coincido por completo con este párrafo al que usted está mencionando. Yo pienso que el tejido social de Venezuela se ha resquebrajado. Para darle un ejemplo, en términos, por ejemplo, de la academia de las universidades, que es donde yo me estoy moviendo, pues aquí tenemos un 35 aproximadamente por ciento de deserción estudiantil, igualmente un porcentaje altísimo de deserción de profesores universitarios que están constituyendo eso que se ha denominado la diáspora venezolana. Pues están buscando los venezolanos otro destino fuera de Venezuela, porque en Venezuela no logran mantenerse para vivir del trabajo honesto y del día a día. Esto se está convirtiendo en un tema ya que afecta al resto de los países de Sudamérica, etcétera, y de Norteamérica y de Centroamérica, que es a donde primero se está acudiendo. Las olas de inmigración son sumamente profusas, es decir, gran cantidad de venezolanos se están radicando fuera de Venezuela, expulsados, si se quiere, por este tema, tanto económico como de seguridad personal. En Venezuela, después de las 7 de la noche, hay que estar metidos en su casa, salir a la calle después de las 7 de la noche constituye un peligro sumamente importante.
Profesor Manso, ¿qué destacaría usted sobre la política, el camino que lleva Venezuela en manos de Nicolás Maduro?
Mire, yo le voy a ser muy sincero, no le veo nada positivo a el tiempo que ha gobernado el señor Maduro. De verdad que, Venezuela cambió una vez que entró en las manos del presidente Maduro. Han sido tiempos muy duros, han sido decisiones muy malas, han sido rumbos muy malos los que se han marcado. Y evidentemente que esto es consecuencia de las decisiones políticas que han tomado tanto el presidente Maduro como su gabinete y quienes han acompañado pues estas decisiones. No hay elementos de naturaleza, no consigo ningún elemento de naturaleza positiva. Usted me comentaba con relación al tema del ALBA. Sí, señor, hay 3-4 países que todavía hacen eco de lo que significó en un momento determinado lo que se ha denominado la democracia petrolera venezolana. Estos países son Bolivia, evidentemente Cuba, evidentemente Nicaragua, que han recibido constantemente estas prebendas del petróleo venezolano, al igual que los países del Caribe, que han recibido pues un tratamiento muy especial en cuanto al petróleo venezolano y sus derivados se refiere. Evidentemente que van a conseguir eco en ciertos sitios. Ahora, por el otro lado está esta iniciativa de estos países que de alguna manera le han plantado, vamos a decirlo en este término coloquial, le han plantado una cara a quien rige los destinos de Venezuela. Y se le han plantado basados en hechos que evidentemente son conceptos que se alejan de la democracia. Negar, como se ha venido negando, que en Venezuela existe un problema humanitario, pues mira, basta con ir a la calle en Venezuela y observar gente comiendo de la basura. Y ese es un cuadro que usted puede observar en cualquier ciudad de Venezuela, y más en la capital. Si en todos los países se come basura o está gente comiendo de la basura, pues entonces podríamos decir que ese es un tema que ya no forma parte del problema humanitario. Pero yo acabo de llegar de fuera de Venezuela y observé que ahí la gente no come en la basura. Y en Venezuela sí, es decir, en Venezuela hay gente que no está comiendo y acude a la basura a comer. Eso es un problema evidentemente humanitario, al igual que el problema de las medicinas, del abastecimiento, de lo que significa el giro económico normal de cualquier país, que pueda tener 0.5-1% de Producto Interno Bruto en positivo, por decir cifras que casi van a cero. Pero Venezuela tiene presentó unos indicativos económicos que van por, o sea, por debajo de 10 menos de puntos menos de cero en cuanto a lo que significa el desarrollo económico de la nación. Este eco que ha conseguido en el ALBA, o el posible eco, la posible ayuda que reciba el gobierno venezolano o Maduro y quienes rigen el poder en Venezuela en este momento, pues al final no podrá, en mi modesta opinión, esconder el sol con un dedo. Aquí el comportamiento es claro, la situación es clara, y tarde o temprano esto, pues así traten de ponerle un salvavidas a las elecciones, etcétera, pues yo no creo que eso logre esconder la protuberancia de los elementos no democráticos que están sucediendo en Venezuela.
Claro, para poner un poco en contexto esto del ALBA, ¿no? Es que el Grupo de Lima, que lo conforman, si mal no recuerdo, unos 14 países de América Latina.
14, Perú, Argentina, entre otros, ¿no?
Exactamente. Viene rechazando, y lo ha hecho ya público en una declaración, el llamado a elecciones en Venezuela porque ellos consideran que no son libres y justas. ¿Qué pasa? El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que es en este momento la sede principal de esta octava cumbre de las Américas, el próximo mes de abril, es la persona que invita a los presidentes, así es el protocolo. Y aparentemente así para es. Presionar a Maduro por el restablecimiento de la democracia en su país, le ha dicho de que usted no es bienvenido a esta celebración democrática. ¿Por qué? Porque lo que están tratando, repito, es de lograr con la presión internacional un cambio en Venezuela. ¿Usted piensa que se dará, profesor?
Bueno, mire, yo no quiero pecar de ser negativo, quiero ubicarme desde el punto de vista de la realidad. Yo creo que pues aquí las elecciones las van a hacer en las condiciones en que está estableciendo el poder en Venezuela. No veo que esté habiendo el juego democrático necesario para unas reglas mínimas que impliquen libertad del voto, condiciones de igualdad, respeto de valores y principios constitucionales, separación de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial, respeto de los derechos humanos. Mientras estos elementos falten, pues yo le digo a mis queridos oyentes de Radio Martí, prestigioso programa, nosotros en Venezuela no tendremos democracia. Y no se ve que con estas elecciones existan esas condiciones. Estas condiciones, si usted ve, por ejemplo, otros competidores electorales, estos competidores no conforman ningún grupo ni ninguna preferencia importante dentro del espectro electoral venezolano. El señor Falcón, sus seguidores son minúsculos. El pastor evangélico, sus seguidores son minúsculos, es decir, la única oferta electoral es la del señor Maduro. Y el resto no quieren participar en condiciones como las que tenemos. Y no van a participar porque es que de alguna manera es legitimar unas elecciones que en todo caso sabemos quién las va a ganar de antemano.
Es decir, usted mencionaba a Falcón, se trata de Henry Falcón, que es el candidato, entre comillas, de la oposición, que ha optado por medirse frente a Nicolás Maduro. Los líderes opositores más combativos, sin duda, están inhabilitados, encarcelados, y muchos de ellos también están en el exilio. ¿Profesor, Henry Falcón es el candidato para el cambio en Venezuela?
No es el candidato, él fue gobernador de un estado, el estado Lara, y el estado Lara puede representar un 5% del electorado. Y además, en las últimas elecciones a gobernador, Falcón, que se midió en esas elecciones, Henry Falcón, perdió las elecciones. Es decir, no tiene una representación importante y además tampoco representa al pueblo opositor. Que le quieran hacer ver como un representante de la oposición es un tema diferente. Pero no es ni de lejos la figura más importante de la oposición o de los más importantes de la oposición. Representa un partido minúsculo en Venezuela.
El proceso electoral ha dividido, ha profundizado aún más la división de la oposición venezolana.
Yo pienso que sí. La oposición venezolana, como hemos ido conversando a lo largo de todos los programas en los cuales he participado, se debate entre las vías electorales y vías que podríamos denominar de la protesta, de la contestación, de la calle, ¿no? Ninguna de estas dos vías por completo ha logrado adhesión del pueblo en general, ni la una ni la otra. Ha habido conquistas que se han logrado por vía de la electoral y ha habido conquistas que se han logrado por vía de la contestación o de la protesta. Sin embargo, no hay ese sentimiento, no logra aglutinarse el pueblo venezolano en torno a un concepto en específico. Y yo pienso que ahí hace falta la asertividad necesaria del político. El político no puede casarse con una sola vía, pero fíjese, por ejemplo, que los políticos no quieren participar y de alguna manera están como en una onda abstencionista, y hasta ahora ningún político de la oposición ha tratado de darle contenido a este concepto de la abstención. Es decir, una abstención a secas no vale como una respuesta ante un sistema electoral con corrupción o que no cumpla con las garantías mínimas. Esa abstención, además, debe dotársele de un contenido específico, de un significado específico, y ese es un trabajo político que tienen que hacer los políticos, o por lo menos que uno desde el lado académico, que es de donde uno hace sus trabajos, etcétera, pues desde el lado académico uno señala, mire, sería bueno, se le recomienda que pues doten de contenido y de significado, tanto desde el punto de vista semiológico como semiótico, esta conducta de abstención. Y ese trabajo no se está haciendo. Yo creo que es importantísimo que ese trabajo se haga. Y creo que no se hace porque no están contentos los partidos políticos con la posición que tiene el pueblo venezolano de no querer participar. Entonces, allí se muestra ese punto de desunión que hay entre la dirigencia política propiamente dicha y lo que puede significar el pueblo venezolano en general, ¿no?
Profesor, el tiempo avanza, hay un tema pendiente, la economía venezolana sometida a un control de precios y divisas, también monopolizada por el gobierno de Nicolás Maduro. Y vuelvo de nuevo al artículo del profesor Juan Carlos Hidalgo, dice: la economía venezolana es una de las principales víctimas de Chávez. Usted que está en Caracas, ¿es así?
Sí. Definitivamente es así. Somos víctimas de unas políticas económicas que están completamente erradas, que se manejan en base al clientelismo político, al carné de la patria, que se manejan en base a una entrega de una caja de alimentos, y esa caja de alimentos evidentemente a unos precios que son inferiores al precio de mercado. Al crear la cantidad de controles a los cuales está sometida la economía venezolana, evidentemente se crea, inmediatamente surge un mercado negro. Entonces, en Venezuela, pues, por ejemplo, hay mercado negro de alimentos, mercado negro de medicinas, mercado negro de dólares, mercado negro de todo aquello que ha sido sometido a los controles, y todavía el gobierno, el régimen, quien lleva el poder en Venezuela, mantiene su creencia tercamente, obcecadamente, de que con el control, evidentemente, ellos van a lograr dominar la economía. Y pues yo creo que la historia ha probado que la economía no la domina nadie. Es decir, hay unas reglas que son implícitas en el movimiento económico y esas reglas, de alguna manera, me atrevo incluso a decirlo, aunque no soy especialista en el tema, tienen un contenido natural. La libre oferta y la demanda terminan por imponerse. Y eso será lo que ocurre en Venezuela hasta que estas personas que llevan el poder entiendan por completo que es necesario eliminar controles, Por supuesto, con esto no estamos diciendo que se permita la usura, que se permita el monopolio, que se permita el cartel, la cartelización de la economía, no, sino que se deje a ese juego entre mercado, oferta, demanda, etcétera, se deje en libertad de eso para que funcione correctamente.
Profesor, para cerrar, le pregunto, hay quien dice que la situación en Venezuela empeoró con el gobierno de Hugo Chávez, pero hay otros que dicen lo contrario, que ha sido con Maduro. ¿Usted?
Bueno, yo creo que es evidente que ha sido con Maduro. Creo que es una verdad que no requiere de prueba. El asunto está en que yo creo que lo que favoreció a Hugo Chávez fueron los precios petroleros, los altísimos precios petroleros, que permitieron a la economía sobrevivir las vicisitudes propias de cualquier economía, y que a Maduro le ha correspondido el ejercer el gobierno, el destino de Venezuela, sin altos precios petroleros, y esto evidentemente que sin caja, sin flujo de caja, sin dinero propio del petróleo, evidentemente que es casi que pues negada esta posibilidad. ¿Por qué? Porque la economía venezolana se mueve en base a eso. No hubo ni con Hugo Chávez ni con Maduro la posibilidad de diversificar la economía, y tampoco en los 40 años de democracia tampoco hubo esa posibilidad. Nos mantuvimos los venezolanos siendo monoproductores, y yo creo que ese es el gran reto para la Venezuela del futuro. Ha sido el gran reto en el pasado y un reto que hemos fallado en cumplir, en superar, y creo que se mantiene el mismo reto. Venezuela debe producir, diversificar su economía, producir lo que come, producir lo que consume, para que pasemos de ser dependientes exclusivamente del petróleo a una economía en la cual se alimenta pues de diferentes rubros, de diferentes actividades, desde diferentes situaciones, ¿no?
Muy bien, pues lo dejamos ahí. Gracias, profesor. Tremendo repaso político, social y económico, sí, de su querida Venezuela.
Agradecidísimo y honrado como siempre.
Sin duda, profesor, nuevamente gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son. Y así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfre, también a Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos, si Dios quiere. Hasta mañana.